Señor, esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
En todo el santo evangelio según San Mateo.
Gloria al Señor Jesús.
Dijo Jesús, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave, mi carga liviana. Palabra del Señor. Buenas tardes. Que el tema de hoy va a ser tomado de este libro, para verlo. Este libro es el diario de Santa Faustina, que se llama La Divina Misericordia en mi Alma. Cada uno debería tratar de comprar este libro, especialmente en el tiempo cerca de la Pascua. Y el domingo después de la Pascua es el domingo de la Divina Misericordia. Entonces, traten de comprar este libro. ¿Alguno lo tienen?
Sí.
¿Sí? ¿Tiene este libro?
Sí.
Es un clásico. Este libro es lo mismo. Yo pienso mejor comprar esto, pero va a salir mucho más. Pero si usted va a tener este libro toda la vida, mejor tener una portada de cuero más fuerte, porque eso se disparate en un año, ¿ok? Fin de cuentas, va a ahorrar dinero comprando la copia más, más costosa, ¿no? No tiene más páginas, simplemente esas letras son más pequeñas. Sí. Sí, parece más grande, pero tiene las mismas palabras. También si uno viaja, es mucho más fácil poner eso en la maleta que esto. Eso parece un ladrillo casi. Muy bien. Lo que yo hice, había puesto un retrato de Jesús con esta monja que se llama Santa María Kowalska. Ella fue la primera santa canonizada en el nuevo milenio. Fue canonizada en abril del año 2000, de Juan Pablo II. El mismo día, en la misma misa, Juan Pablo había instituido el domingo de la Divina Misericordia. Puede ver, Jesús está de pie. Tiene una mano que está dando la bendición. Otra está apuntado a su corazón, del cual está brotando rayos. Rayos de luz. Los rayos de luz ya puede ver. Entonces hay varias interpretaciones de esta pintura. Los rayos de luz en su boca, no se puede ver los colores, pero en esto se puede ver dos colores distintos, color rojo y color blanco. Espero que después de este tema, cada persona va a tener en su casa un retrato de la Divina Misericordia. Porque si uno tiene un retrato en su casa, Dios va a bendecir tu casa. Es una promesa que viene de Jesús. Va a bendecir su casa con bendiciones enormes que tiene en su casa. Más aún, mejor tener un retrato en cada cuarto de su casa. Que tiene de sus hijos. en el comedor. Más imágenes de eso al lado, poner la Virgen de Guadalupe también. La Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia, cada casa, y eso va a bendecir a su familia. Amén. Hay que tener fe que Jesús es fiel a su palabra. Y honrando esta imagen estamos honrando Jesús bajo el título de la Divina Misericordia. Y de todas las virtudes de Jesús, la misericordia es la virtud más grande que hay. Misericordia significa el amor de Dios perdonando al pecador. Ok. Vamos a hacer es dar vuelta a la página. Yo voy a leer. Yo saqué por ustedes cinco números de dos páginas. En total, en el libro, en su totalidad, tiene 1828 números. Entonces, son muchos, ¿no? Pero cada uno es una joya. Después de la Biblia es mi libro favorito ahorita, ¿no? Me gusta todavía más de los libros que yo había escrito, ¿no? Qué humildad, ¿no? Okay, número uno. Dice, oh, amor eterno. Es la virtud más grande, es el amor. La virtud más grande es el amor. Eterno significa en español, significa para siempre. Dios es amor eterno. Luego dice, manda pintar tu santa imagen. Entonces, Faustina rezando, Jesús le apareció, más o menos como esto. Dijo, yo quiero que sea pintado esta imagen. Y esa imagen no fue pintada por Santa Faustina, sino un pintor profesional, porque Faustino no fue una pintora profesional, una monja, pero pintor profesional, no. Luego dice, nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. La fuente inconcebible de la misericordia. Luego dice, bendices a quien se acerca a tus rayos. Ok, si yo me acerco a los rayos de esta imagen, Dios me bendice. Ahorita estoy recibiendo bendiciones, ahorita. Siempre estar cerca, ya viene bendiciones. Hay milagros que pasan. Irene, ¿puede cerrar la puerta ya?
Sí.
Cerrar la puerta. Voy a decir un milagro que yo experimenté con esa imagen. Hace como 8 años en la ciudad de Azusa, y está, si ustedes saben dónde está, tomando 210 hasta las montañas, ¿no? Había un hombre muriendo de cáncer, era un hermano cuñado de una persona que trabaja fuerte en la parroquia, pero renuente. Entonces yo fui con ellos a visitarlo y al llegar a la casa, Él estaba tratando de esquivarme. Estaba en la casa y quería tratar de confesarlo y darle los sacramentos. Y cuando yo entré, él me saludó para no despecharme completamente, ¿no? Like, puso la televisión cuando yo estaba poniendo un canal en español y él habla somewhat inglés, ¿no? Y tenía una idea de decir a sus parientes de dejarlo solo conmigo. Luego yo saqué una imagen de la Divina Misericordia y cambió. Se confesó, le di los santos óleos, le di la Santa Comunión y un día después murió. Milagro. Es un milagro. El mismo día que fui a visitarlo, tenía cáncer, pero el mismo día estaba al gimnasio levantando pesos. Pues no parecía que estaba muy mal. Pero Dios tiene sus planes. La Divina Misericordia es grande si uno tiene confianza. Si tiene confianza. Amén.
Amén.
¿Sí? ¿Tiene confianza? La Divina Misericordia puede mover las montañas más altas. Entonces, si usted tiene la máquina en su casa, va a bendecir su casa. Usted puede ver la mano de Jesús. ¿Qué está haciendo? Jesús está con su mano así. Mano está en forma de una bendición. La mano sí. Bendice la casa que tiene este retrato. Que lo que sigue dice, bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Ustedes que viven aquí o vienen a México nunca han visto nieve. Yo viví con nieve 4 meses cada año. Soy de Nueva York, ¿no? No creo como niño la nieve cayendo, yo levantando mis ojos y la nieve cayendo sobre mis pestañas y salí de la casa con mis cabellos rubios y entré con blanco. No con canes, sino con la nieve, ¿no? Si uno ve un campo virgen de nieve, es lo más bonito que hay. Lo más bonito. Ustedes han visto fotos, tal vez películas, pero nieve existe, ¿no? Okay. Entonces, negra y nieve son dos contrastes. Negra significa pecado. Nieve significa la pureza del alma, contacto con Cristo. Dice, oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar el pecador. Alegría. ¿Ustedes quieren ser alegres? ¿Más o menos? ¿Quieren ser alegres?
Sí,
¿sí o no?
Sí, estará bien, sí,
pero ¿por qué si todo el mundo quiere ser alegre, hay mucha gente triste? Mucha. La razón es porque están buscando la alegría donde no se encuentra la alegría. La alegría podemos encontrar solamente en Dios. ¿Amén?
Amén.
¿Cierto? La alegría podemos encontrar solamente en Dios. Uno puede comprar placer. Uno puede comprar vino. Un hombre puede comprar una prostituta, puede. Feo, no. Puede comprar drogas, no. Puede comprar una pizza y una cerveza, puede. Pero no se puede comprar la alegría. La alegría viene de Dios. Viene del Espíritu Santo. Amén. Entonces, placer y alegría son dos cosas distintas. Placer depende de los sentidos exteriores, ¿no? De los sentidos exteriores, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Pero uno se puede sufrir y al mismo tiempo experimentar alegría. Como los santos, como los apóstoles. En los hechos de los apóstoles fueron azotados, salieron llenos de alegría porque podían sufrir por el nombre de Jesús. ¿Amén? Di tu corazón abierto, como di un manantial puro. Fluye el consuelo para el alma, el corazón contrito. Qué poético, qué místico, pero qué bonito. Describe, ¿no? Santa Faustina tenía nada más que 4 años de educación. Para mí es Shakespeare, es Dante. A mí me encanta el idioma, ¿ok? Qué bonito que escribe, ¿no? Me imaginé de leerlo en el polaco, porque fue escrito en polaco, ¿no? Como de un manantial. Es una palabra muy poética. Manantial es donde fluye con fuerza el agua, como el riachuelo, con agua fuerte, impetuosa, fuerte. Fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Y vamos a hablar un poco sobre esto. Cuando nosotros estamos tentados por el diablo, es universal. Sí, todos, pero ¿cuándo? Vamos a aprender con los ejercicios, ¿no? Cuando estamos en el estado de desolación. Desolación es cuando Dios y el diablo nos tienta. Nos sentimos falta de fe, esperanza, caridad, triste, desanimado, deprimido. Es cuando el diablo nos ataca más y busca nuestra kriptonita. Kriptonita significa nuestro punto débil. Eso es cierto. Ese es Santiago de Oro, los sacristías, le voy a enseñar con el tiempo, ¿no? Yeah. Otro día estaba hablando con algunos padres sobre otro libro que me gustaría escribir. El libro sobre la gula. ¿No pica la gula? La gula, porque es un problema muy serio hoy en este país. Yo estaba comentando que la persona que quiere bajar peso puede ir a, bueno, no se dice gordos anónimos, porque eso no se puede esconder, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? pero uno puede ir a este grupo, como Alcohólicos Anónimos, no, Gordos Anónimos, ¿no? Podría perder 10 libras, tal vez 15, tal vez 20, puede. Pero ¿qué pasa usando los medios, los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos? Porque básicamente van a usar los mismos pasos que Alcohólicos Anónimos. Pero ¿qué pasa con esa señora o señor? Se encuentra en la desolación. Ah, otra vez. Pero si está en la desolación y tiene recurso a Dios, no voy a comer. Yo voy a misa a comulgar, para mí es suficiente. Amén. Esa sería la esencia de este libro. La desolación para ayudarnos hasta un cierto punto. Pero cuando llegamos a la desolación, si no estamos abrigados a Dios, uno va a buscar la comida o la pornografía, muy común la pornografía, o la marihuana, o comprar ropa. Ir al salón de belleza para tratar de olvidarse de los problemas de la vida. Es decir, buscar su refugio no en Dios, sino en vicios. El vicio podría ser algo menor o podría ser un vicio mucho mayor. Esa es Santiago y yo, la dinámica de los sacrificios. ¿Sí o no?
Sí.
Pues, ¿estamos en desolación? ¿Estamos ya listos donde el diablo estira su flecha para ¡pum! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sabe el punto débil? Entonces yo sé que Camilo puede pegar una pelota rápida, le voy a tirar una curva. ¿Sí? Si él puede pegar la curva, voy a tirar una cascada, ¿no? Off the table, ¿no? Yo le tiraba antes cuando era más joven, ¿no? O la knuckleball, donde va flotando, ¿no? Fue estudiando mi oponente para ser KKK, not Ku Klux Klan, pero strikeout. Y el diablo sabe cómo lanzar la pelota. Es experto en saber el punto débil. Va a buscar nuestra kriptonita, una apertura, ¡pum! Pero si tú estás tentado, tú rezas a la Virgen María. Tú comulgas. Haces un poco de ayuno, con el ayuno, ¿no? Hace de caer los chicles, ¿no? Uno, fuerte. ¿No es cierto? Ya tragaste tus chicles, ¿no? Bueno, la digestión trabaja sobre chicles también, ¿no? Pues esta palabra consuelo me hace pensar en el contrario de la desolación. ¿No es cierto? Que dice que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia. Amén. Que cada corazón glorifique la divina misericordia. Tú también. ¿Sí? Y ora por los siglos de los siglos en cada hora. Amén. Al final de nuestra vida, nuestra salvación no depende tanto de nuestra inteligencia brillante. Tampoco porque somos guapos o guapas, ¿no? Porque somos chistosos o elegantes, ¿no? Nuestra salvación va a venir por una palabra, la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios es lo que va a salvar cada uno de nuestras almas. Y le voy a pedir un favor para que ustedes puedan trabajar para salvar las almas. Si alguien está muriendo, tú estás al lado, sacar tu rosario y rezar la coronilla de la Divina Misericordia. y de dar algunas estampitas. Tu mamá está muriendo en la casa o el hospital, rezar la coronilla y dar las estampitas. Que si hacen esto, Dios promete la salvación de esta alma. Ustedes podrían ser instrumentos de salvar muchas almas. Okay? Se pueden hacer esto.
Padre,
sí.
Yo estaba rezando desde acá, ¿también es válido?
Okay. Si uno está sufriendo tal vez lejos de aquí, y está muriendo en México, otro lugar. Sí.
Sí.
No es que debería estar en un lugar geográfico exacto.
Porque nadie en mi familia procesa la fe.
Sí. Es una promesa enorme, pero aprovechen. Aprovechen, si uno está muriendo y reza la coronilla, Jesús promete la salvación de su alma. Promete la salvación de su alma. Eso es enorme. Puede ser que las personas no están practicantes. Puede ser que son testigos de Jehová, o mormones, o musulmanes. Puede ser que son ateos. Okay. Usted venga aquí. Venga. Venga. Aquí, sentarse aquí. Come on, sit here. Teacher is speaking, you shouldn't be speaking. Okay. Okay, entonces uno, ustedes pueden ser instrumentos de la salvación de las almas. Almas se van a perder si no sabemos esto. Pensar, si tú lo rezas, un pariente que está lejos de Dios muere y se salva. Tal vez sí, va al purgatorio por mucho tiempo, pero se salva. Si no, va al infierno. Va al infierno para toda la eternidad. Y basta rezar una coronilla cuando la persona está muriendo, y Jesús promete de salvarlo. Es increíble. Es increíble. Yo estoy estudiando esto por varios años. Al principio yo no entendí y no aceptaba. Pensaba, ¿cómo puede ser? Persona mala muriendo, uno reza la coronilla y la persona se salva. Eso es tonto. Porque estaba utilizando mi esquema mental de justicia. Pero la misericordia de Dios va superando mi concepto limitado de la justicia por años de luz. Pero si ustedes pueden entender esto, ustedes podrían procurar de llevar muchos de sus parientes al cielo. Porque si uno mira cómo está el mundo ahorita, el mundo nunca ha sido peor que ahorita. El mundo está mal. Y yo tendría mucho miedo de ser mamá de esos niños hoy día. Lo quiero, pero el futuro de sus hijos, yo no sé. Tengo miedo, ¿no? Si ustedes no son muy fuertes en la fe, sus hijos no tienen caso. Yo doy misiones, estuve en Florida, voy a Texas, misiones donde me encuentro con mucha gente. Es casi siempre lo mismo. Papás que han trabajado, el hijo llegó, antes era 18 años, ahorita el niño de 14, 15 años rechaza la fe. Si va a la universidad, es casi cierto, pierde la fe. Menos que vaya a la Universidad Franciscana o un colegio católico, pero usted no tiene dinero para mandarlos allá. Nosotros somos pobres, ¿no? Usted no puede dar $100,000 para la universidad católica, ¿no? No tiene dinero. Entonces, ¿cómo se va a salvar sus hijos en el mundo tan pagano? Digas la confirmación, ahorita va a venir muchacho la confirmación conmigo. Conmigo, voy a tener un grupo grande. La mitad están allá, están obligados, yo capto. Los otros tienen ganas. Y con el tiempo yo les hablo chistes, hablo de béisbol, trato de hablar su idioma, trato de ganarles. Lo tengo 50 minutos, 3 veces por mes. No es tanto, ¿no? Y ahorita los niños son chiquitos y están aquí pataleando, algunos para venir, algunos vienen más o menos, ¿no? Ir al misa el día de domingo tiene que empujarlos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No soy negativo, soy realista, yo conozco la situación pastoral mucho mejor que ustedes, ¿no? Pienso que llegamos al punto donde ustedes tienen que ayunar pan y agua. Tiene que ir a misa cada día. Tiene que rezar su rosario. Es decir, cuando hay males grandes, medicina más fuerte. Que mandar a su hijo a la escuela donde tiene una maestra lesbiana y dos niños en el patio, en el recreo, que están besándose, no se puede hacer nada. Eso está pasando. La educación sexual a los 13 años, donde están enseñando cómo usar un condón, tomar una pastilla anticonceptiva. Y tu niña de 13 años que está embarazada, se la lleva a la clínica del aborto y tú no sabes. Ni siquiera sabes que tu hija había hecho un aborto hasta que un día llora a los 22 años y digo, yo hice un aborto a los 13 años. ¿Por qué no me dijiste? Tuve miedo. Y podría pasar que tu hija, 18 años, sale de la casa mujer y regresa a la casa un hombre. Kaiser permanente, cambio de sexo. Ella puede. Pero 18 es adulto, ¿no? Kaiser permanente permite cambio de sexo. No tiene obligación de pedir permiso porque es adulto. Espera que no pase, pero podría pasar con su hijo. Y no me diga que no. Pienso que muchos de nosotros estamos viviendo como Alice in Wonderland. Estamos viviendo en el aire sin darnos cuenta de los peligros que están rodeándonos, ¿no?
Sonar a lo mejor muy sangrona, pero a mí me llamaron a una junta con mi hijo en la high school.
Sí.
Y teníamos que ir los papás obligados con nuestros hijos. Y la verdad yo me escandalicé al ver que los papás o las mamás llegaban con sus muchachos o muchachas, las muchachas completamente como un hombre.
Sí.
O los muchachos completamente maquillados, agarrados, sí, de la mano y nada.
¿Tú sabes que drag queen? Nadie aquí, ¿no?
Sí,
¿sabe qué es drag queen, Nadia?
Sí.
Drag queen es más y más común en Nueva York, pero va a llegar aquí. Es donde un hombre se pinta de mujer. Okay? Se pinta de mujer a veces hasta 5, 6, 7 años en la escuela. Y lo presenta a los otros niños. Lo que voy a decir es muy delicado, pero ustedes papás tienen que decidir. La educación sexual se lo tienen que dar a ustedes. ¿Ok? Es su deber. Pero obviamente la escuela ahorita está moviendo en la dirección. No le voy a dar una clase de educación de ciencia política, pero estamos moviéndonos hacia socialismo. Okay? Socialismo. Okay? Socialismo, no sé si ustedes saben un poco de política. Socialismo es donde el Estado interviene y toma derechos de los papás y el Estado impone sus ideas sobre sus hijos. Todavía no estamos, pero estamos caminando hacia socialismo, y lo que sigue después del socialismo es comunismo, donde el Estado tiene dominio total sobre la familia. Y la Iglesia está en contra de esto. La Iglesia había escrito documentos sobre fascismo, nazismo, socialismo, porque quita el derecho de los papás. Ustedes son los responsables por la educación de sus hijos, no la escuela. Preso uno no quiere, es delicado, no quiere quitar la inocencia de los niños. Porque un niño de 7 y 8 años tiene que jugar con muñecas y brincar con alegría, de ser alegre, jugar con sus amigas. Niño no tiene que estar pensando en sexo, niño de 7 y 8 años. Eso está mal. Pero yo pienso hoy día, ustedes tienen que decidir. Si yo fuera mamá, papá, niño de 8 años, ya lo saco aparte, le doy educación sexual en forma amplia. No voy a hablar de la parte biológica, no. Pero voy a hablar, vas a ver en la escuela. Si tú tienes una niña, decirle, Dios te ha criado niña. Y decir, tú eres muy bonita, ok, crecer los pelos, y poner aretes, y con el tiempo maquillaje, llevar la falda, y un día, Dios va a poner en tu camino un hombre muy guapo, con bigote y barba, ok. Y habla así, ok, una voz varonil, ¿no? Que tenga músculos, okay? Y él te va a pedir la mano, te va a dar un anillo, y va a hablar con mí y papi, pedir tu mano, te vas a casar por la iglesia, va a poner vestido blanco muy bonito, y luego este hombre te va a amar mucho, y yo diría eso. Dios va a poner en tu tummy, te va a poner un bebé aquí. No decir la manera, no. Dios va a poner un bebé aquí. Y ese bebé viene de Dios. Ese bebé viene de Dios y va a ser tu regalo más grande. Y va a nacer tu bebé y le va a dar un abrazo. El bebé te va a querer dar un abrazo. Lo va a llevar a la iglesia, bautizar. Y este bebé un día va a llegar al cielo para estar en brazo de la Virgen Guadalupe cuando Dios la llame. ¿Ven? Entonces yo hablé de la educación sexual en forma tan general, pero estoy creando, ustedes tienen que ir creando la identidad sexual de su hijo. Si yo hubiera dicho esto hace 50 años, la gente me llamaría un idiota. Porque era tan obvio. Porque si tu niño va a la escuela, hay dos niñas lesbianas besándose, y la miran y dicen, ven con nosotros, nosotros somos tus amigas, ¿qué va a pasar? Va a lavar el cerebro y convencer a tu hija que ella es lesbiana. Y se repite esto muchas veces, llega el punto donde dice, mami, cuando yo soy grande, yo quiero casarme con una mujer, porque yo soy así. Y muchos papás vienen a mí con este problema. Los últimos 3 años vienen a mí, y las mamás, a veces papás también, mamás están en lágrimas. Padre, ¿qué hice que mi hija de 17 años dice que es lesbiana? ¿Qué hice? Mami, padre, yo no entiendo. Mi niña era normal y llega un día, mami, yo soy lesbiana. Yo pienso que ustedes tienen que sentarse y platicar con ellos. El varón decir, hey, tú eres varón. Tú eres un hombre, ¿no? Tú eres hombre, tú vas a jugar al fútbol, al béisbol, vas a crecer una barba. Un día, a los 20 y pico de años, Dios va a poner una muchacha muy guapa, católica, en tu camino, ¿no? Te vas a enamorar con ella. Ella va a ser muy bonita, muy hermosa. Y con ella va a ir a la iglesia para casarse con la iglesia. Y ustedes dos van a tener hijos como nosotros tenemos hijos. Tiene que decirlo con mucha claridad y decirlo varias veces. ¿Está de acuerdo?
Sí.
Y no estoy hablando... Su hija de 8 o 9 años hablar de la parte biológica de los pechos. No va de esto. No. Y niños son inteligentes, saben que una mujer es diferente que un hombre. A pesar de la escuela va a decir que no hay diferencia, ¿no? Pero yo pienso que ustedes con sus esposos ya ahorita, si no, va a causar ya ahorita una confusión sobre su identidad sexual y va a sufrir toda la vida. Porque Dios había creado hombre y mujer. Y eso viene de la Biblia. Adán y Eva, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? El hombre dejará su madre y padre. El hombre dejará su madre y padre se unirá con su mujer. Y lo que Dios ha unido, que no separa los hombres. Ese viene el libro de Génesis. Pero yo pienso que ese tema es urgente, que ustedes no tienen que descuidar esto. Ya tiene 8 años, tiene que... Si no viene la escuela, va a meter las ideas en su niño. Yo tengo una idea por varios años y a lo mejor podrían usarlo en luchar por sus hijos. Porque yo no nací aquí y conozco la cultura tal vez mejor que usted, porque yo nací aquí. ¿Qué pasaría si ellos promueven en la escuela el matrimonio con los mismos sexos? Tú podrías decir, ¿sabe que nosotros venimos de México o Guatemala? En nuestra cultura, nuestra identidad étnica, cultura, está en contra de esto. Por eso, promoviendo eso, ustedes están discriminando contra nosotros que somos latinos y mexicanos. Ustedes tienen que respetar nuestra identidad étnica. ¿Qué le parece? Yo pienso que se va a ganar porque los americanos son muy atentos a diferentes étnicas. Y racismo. Podría ser que es racismo contra los mexicanos. Nosotros estamos aquí. Muchos de nosotros somos ya ciudadanos. Tal vez la mitad de ustedes, ¿no? Si no son ciudadanos, son residentes, algunos en camino hacia un día ser un ciudadano. ¿Sí? Y varios son ciudadanos, alguna nación aquí, ¿no? Pero respetar la cultura de nuestro origen es muy fuerte para los americanos. Yo no sé qué es, muy fuerte. The Trump card, ¿no? ¿Sí? No pun intended, ¿no? Entonces uno puede pecar por descuido. Yo no quiero hablar de eso sobre mis niños, pero no quiero hacerlo. A veces no decir nada es pecado. Es pecado de omisión. Pecado de omisión. Yo pienso que todos ustedes tienen hijos de 7 y 8 años que han regresado de la escuela. Mami, hay profesora dice, la familia ya hoy, puede ser dos mujeres y dos hombres y adoptando un niño, o puede ser, yo pensé que ella ya surgió. ¿Sí? Bueno, hablar.
Sí.
Utilizar esto como un trampolín, una plataforma para darles la educación en lo que enseña la Iglesia Católica. Yo le digo la verdad. Tener una hija lesbiana o un hijo homosexual, eso va a dividir y destruir tu familia. Yo lo veo. Le voy a decir, okay, tu hija, 25 años, quiere casarse en un matrimonio civil, que dice matrimonio civil, y tú dices que no vas a ir. Y tu familia que es más liberal, ¿no, Patricia?
No,
más liberal, o la misma mamá no va a ir a la boda de su hija. ¿Qué tipo de mamá es eso? Ella va con Padre Escobita y habla de la misericordia, que debemos ser buena gente, amable, cariñoso. ¡Qué hipócrita! Ese sacerdote es un hipócrita, ¿no? Yo lo veo. Lo veo. Y va a ser, tú vas a la iglesia que toque, tú eres doble cara, hipócrita, tú eres diabólica, ¿no? ¿Sí? Eso pasa. Y va a ser más y más común. Pero mucho mejor la medicina preventiva que curativa.
Ya me puse un
estudio. ¿Sí? Pero por favor, trata de, si tú tienes niñas, trata de crear una identidad femenina. Si no sabes lo que es, vengan a mí, yo tengo un criterio muy claro. ¿Okay? ¿Okay? Una identidad masculina todavía más. ¿Okay? Yo sé lo que significa un hombre y mujer. ¿No? Ir criándolo en el niño o la niña. Y va, lo que va creándolo más que nada es cuando en la familia tiene amor por Dios. Tiene amor por Dios. Y cuando tiene amor entre los esposos. Y los niños ven amor. Ejemplo, de ver a papi besando a mami al salir del tabaco. Eso es hermoso. Si no son novios, están que pueden besarse, ¿no? Y ver papi regresando, dando un beso a mami, eso va creando una identidad sexual muy clara. ¿Me oyen?
Sí.
No están diciendo nada, pero él da a su esposo un beso, los niños también, hey, papi realmente quiere a mi mami. Sí, cada esposo debería hacerlo. Yo lo veo en mi familia. Papá saliendo de la casa, Juanita, regresar, besar, siempre están besándose, ¿no? Y creaba en mí mucha seguridad porque yo sabía que ellos se aman, se quieren mucho. De esa manera para ir creando una identidad clara sobre la sexualidad. No tanto con palabras y con gestos. ¿Amén? Sí. Los niños quieren ver mamá, papá amarse. Ellos quieren ver esto. Niños ven mamá, papá amando, vacilando, bromeando, jugando. Eso es hermoso. Y da a los niños mucha seguridad. Pero mamás y papás siempre peleándose, enojándose, dando un beso una vez por año porque es el aniversario. No. Eso no funciona. No. Eso no funciona.
Padre, y ahí entra también decir que actualmente muchas mujeres también se han vuelto muy feministas, pero no
sí.
Femeninas, ¿no? Y enseñarle a nuestras hijas también el lugar que tienen en la sociedad, ¿no?
Sí. Dígalo otra vez, un poco más fuerte.
Sí, pues ubicar a nuestros hijos y sobre todo nosotras como mujeres que tenemos que ser femeninas, pero no feministas.
Sí. Sí. Sabe a diferença, não?
Sim, sim.
Ser feminino e feminista é muito diferente, não? Sim, muito diferente. Sim. E esse não existe tanto em México, mas já ahorita chega, mas aqui o movimento feminista é muito forte desde os anos 60, não? Desde os anos 60, o movimento feminista é muito forte. E um sintoma disto é que tu te casas e que tu eres mamá, mas tu eres profissional. Que tu eres profissional, que tu eres profissional, logo eres mamá. Isso seria feminismo. Ouviram?
Sim.
Digamos aí uma mulher que é abogada, ou arquiteta, ou professora, está bem. Eu promovo muito a educação dos seres humanos, sacam GED, AA, título, eu dou aplauso. Maestria e doutorado, todavia mais. Mas se tu tens doutorado ou maestria, primeiro tu eres mamá, logo tu eres doutora. Amém?
Amém.
Sim, eres doutor, ou maestro, ou professor, arquitecto, sim. Graças a Deus que tens estudios. Graças a Deus. Mas isso não significa que eu sou mais, logo segundo eu sou mamá. Essa seria a manifestação mais clara de feminismo. Não coloquei cada mulher que tem título. Mas o título me coa ser mamá. Título me coa. E ser uma boa mamá é muito hermoso. Papá também, mas é muito exigente. Você quer ser boa mamá, boa papá? É muito exigente. É como querer ser um bom sacerdote é hermoso, mas é todavia mais exigente. Muito duro. Muito duro. Mas é possível com Deus, não? Eu cada dia caigo na cama com um ladrilho agotado, porque estou lutando para ser bom sacerdote. Lutando todos os dias. Pero ustedes casados tienen que ser la misma lucha. No pain, no gain, ¿no? Camilo, ¿no? No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay fuerza, no hay un empeño. No logramos de ser personas grandes, siendo flocos. No. Tienen que poner empeño. Yo tengo una filosofía. Trabajar muy fuerte en este mundo y podemos descansar para siempre en el cielo. Amén.
Amén.
Así es. Que Dios nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y nos veremos en misa domingo, ¿no?
Gracias.